una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí una vez más en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de platicar de temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar activamente con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Razón por lo cual te voy a compartir también nuestro contacto de WhatsApp 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En la quietud de las noches duranguenses, el repicar de campanas resuena desde lo alto de la catedral, perturbando el silencio sin que un campanero esté presente. Para los habitantes del lugar, no es un simple fenómeno acústico. Aseguran que son los antiguos monjes que en vida jamás encontraron la redención. Sus almas condenadas a vagar buscan ahora el perdón, haciendo sonar las campanas en un lamento eterno que hiela la sangre de quienes lo escuchan. ¿Podrá alguna vez romperse este ciclo de penitencia? Hoy, el enigma de las campanas nocturnas, almas en redención.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Me gusta. Y te voy a pedir que si tú quieres participar con nosotros, nos quieres regalar algún testimonio o aportar algún punto de vista, eres bienvenido, porque este programa está diseñado para que tú, justamente tú, lo hagas con nosotros.
Hola, mi nombre es Alberto.
Saludos.
Vivo en Estados Unidos, pero soy de Guatemala.
Bien.
Tengo un relato, no es una historia de terror, sino algo que me pasó respecto a la brujería.
Uh-huh.
Yo hace un año más o menos estaba obsesionado con eso de buscar riquezas y buscar maestros. Y una vez un maestro que simplemente me dijo que iba a cumplir todo, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo simplemente le dije que ya no quería trabajar con él, porque era demasiado dinero lo que me estaba pidiendo ya después. O sea, al principio era poco, pero después me pedía más y más.
Uh-huh.
La cosa es que se enojó conmigo el maestro y de repente me mandó una foto, y es una foto de mi abuela, que esa foto es como que muy rara, porque es una foto como, o sea, esa foto en realidad no existe. O sea, cuando vi la foto me asusté tanto, me quedé en shock, porque era la cara de mi abuela, el rostro todo, pero el fondo era como un tipo fondo, como un cuarto blanco, y esa foto ni siquiera existe, y me quedé asustado, porque es que yo lo contacté por medio de WhatsApp y mis redes sociales, no tengo una foto de mi abuela ni nada, ni siquiera nada, y me quedé asustado y me amenazó con eso. Y sí, a los días mi abuela sí se puso muy enferma. Yo me sentí culpable, porque fue por mi culpa, ¿no? Por andar buscando cosas malas, por haber alejado a Dios de mi vida por un momento, ¿no? Pero yo quisiera su opinión de que es posible, o sea, es algo prácticamente imposible para mí que un maestro sea tan poderoso como para meterse en mi mente, porque me imagino que así hizo, de meterse en mi mente y buscar a la persona que yo amo más y amenazarme con eso y hasta agarrar una foto. No sé cómo le hacen, pero cómo sacó la foto, pero el fondo, o sea, que la foto se ve como fantasía, una foto de fantasía, como que fuera un sueño, una foto, como, no sé cómo explicarlo, pero es algo demasiado raro. Tal vez se oye algo feo, pero ando aquí caminando, que voy de regreso para mi casa, estoy saliendo de trabajar, vivo muy cerca, así que tengo que caminar como 5 minutos, no es mucho, pero bueno, no es una historia de terror, pero sí algo que me pasó. Y que a la fecha no entiendo qué tan poderoso era ese maestro como para poder lograr eso. Porque me mandó la foto de mi abuela, pero es que no sé cómo explicarlo, no era una foto común, era una foto como que le hayan tomado a mi abuela una foto así, como que la que tuvieran amenazado, como que fueran a su casa y era tómate una foto, y le hayan tomado la foto así. Es raro de entender, porque esa foto en realidad no existe, ¿no? En mi mente dije, voy a ver mi mamá, tal vez él por X razón encontró el perfil de mi mamá y agarró la foto de mi abuela. Pero dije, no, porque es que la foto no es normal, es muy rara. Además que mi mamá no tiene fotos así de mi abuela sola, sino que siempre una foto así
con alguien,
tomada ella y mi abuela, o sea. Algo muy raro, y hasta la fecha me arrepiento de haber buscado ese camino, ¿no? Pero bueno, me alegra. Disculpe, estoy algo nervioso. Me cuesta tal vez explicarlo lo que pasó.
No, te entendemos.
Espero que me hayan entendido y muchísimas gracias.
Sí.
Y hasta luego.
Ok, permite.
Disculpen si no se escuchó bien o algo, pero se hizo lo que se pudo porque estoy caminando aquí y hay muchos carros, pero sí, y quiero decirles que amo México. Yo tengo aquí amigos de México y son excelentes personas. Yo soy de Guatemala y tengo muchos amigos mexicanos, pero bueno, Dios me los bendiga y hasta luego.
Gracias, mi amigo, muy amable. Y también nosotros queremos mucho a nuestros hermanos guatemaltecos, por supuesto. Oye, pues este misterio de la fotografía, ¿cómo lo podríamos explicar? Yo pienso que pudo haber complicidad de alguien, amigo.
¿Pero por qué específicamente de la abuelita?
Es un punto importante, ¿no? No podemos saber cuál fue ahí el modus operandi. Porque una cosa es que sea un brujo, un mago, dice un maestro. Y otra cosa es que puedan hacer este tipo de casi milagros, ¿no? ¿De dónde iba a sacar esa imagen? Necesariamente estuvo hurgando, buscando en documentos, si es que fue de esa manera. ¡Qué increíble! Y por eso, solamente aquí podemos escuchar este tipo de historias, Gina.
Claro, y siempre nos agrada que compartas tus vivencias.
Exacto, a ver, vamos a ver. Pues continuamos con más audios.
Buen día, más bien... Quiero comentarles que el día primero de noviembre me levanté temprano, como siempre me levanto para irme a trabajar. Entro a las 6:30 entro. Bueno, a esa hora me presento, debo estar a las 7 ahí en mi trabajo. Me levanto, prendo mi camioneta, me voy despacio, haciendo tiempo. Cuando agarro el bulevar que está alumbrado por las lámparas que se encuentra casi dos en cada esquina, una en cada lado, resulta que viene un taxi. Un taxi viene por el otro lado, porque el carril donde voy es de doble carril, uno para allá y uno para acá. Y resulta que el taxi se para de repente, o sea, se paró de repente. Ajá. Y yo vengo y haz de cuenta que me dicen al oído: párate, párate, párate. Como tres veces me dijeron: párate. Y me paro en la camioneta, me paro. Y cuando me paro, casi llegando a la esquina, que el taxi ya estaba parado.
Vamos a una pausa y ahorita regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Un psiquiatra es un tipo al que le pagas por hacerte muchas preguntas, las mismas que tu esposa te hace por nada. Joy Adams, sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica, La Mano Peluda.
Continuamos para concluir con este relato.
Pasa una sombra corriendo, pero en forma de mujer, pero corriendo, o sea, que no supiste de dónde salió corriendo, y volteé yo, mi mirada la fue siguiendo hacia la lámpara del lado derecho, y no supe dónde se metió. Cuando vi que no se metió, volteé a ver al taxi, y el señor se bajó y se persinó el señor diciendo: Ave María Purísima. Me volteó a ver y me dijo que qué era eso. Yo simplemente le comenté que no, que estaba igual que él, que no supe qué era esa cosa. Pero era una sombra muy alta, pero en forma de mujer. Cosa de que hasta ahorita no hay el conocimiento. Eso es todo, gracias y bonito programa, Nacho.
Gracias, mi amigo, gracias a ti. Y pues qué interesante este asunto. ¿Qué pudo haber sido? ¿De qué se trató? Un fantasma, tal vez.
Claro. Bueno, también estamos hoy hablando acerca de fantasmas y el repicar de las campanas. En el corazón de la ciudad de Hidalgo, una de las joyas arquitectónicas, yo creo que más imponentes y emblemáticas del norte de México, es la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. Este monumento, cuya construcción se remonta al siglo XVIII, ha sido testigo de innumerables historias y eventos a lo largo de los siglos. Sin embargo, hay uno de ellos que ha capturado la atención, sobre todo para aquellos como nosotros que nos gusta lo paranormal, que se refiere al repique de campanas que suenan por las noches. Pero aquí lo más extraño es que no hay nadie en el campanario. ¿Cómo es que empieza este sonar de las campanas. Se dice que cuando la ciudad se sumerge en el silencio de la noche, las campanas de la catedral comienzan a repicar por sí solas. Los vecinos que han escuchado este fenómeno afirman que el sonido es tan real como si alguien tirara, pero con mucha fuerza, de las cuerdas. Al revisar el campanario, no hay rastro de ningún campanero. Este suceso no ocurre todas las noches, sino en momentos aleatorios, lo que lo hace aún más intrigante. Las campanas repican con un tono solemne, casi diríamos como melancólico, como si estuvieran llamando a alguien o algo desde el más allá. ¿Qué fuerzas invisibles hacen sonar estas campanas? ¿Será un eco del pasado o un mensaje que debemos entender los vivos? Vamos a seguir hablando de esta leyenda que ya se convirtió en una de ellas, de los monjes en búsqueda de redención, a quienes se les atribuye el repicar de estas campanadas.
Claro que sí, vamos a continuar y saludamos a Kevin Rojas, a Catalina Aguilar y a Catriel Viera Dracul, que está aquí con nosotros, así como Me Too y mi querida Lucita Arellano. Pues efectivamente, Gina, continuemos con más historias. Venga.
Hola, buenas noches. Mira, yo vengo a testimoniar algo que le pasó a mi mamá, obvio, hace varios años. Mira, mis papás tuvieron una fuerte discusión y querían divorciarse, querían separarse. Entonces, llegó a la conclusión que se insultaron, eran las 2 de la mañana, iban a ser las 3. Se insultaron, se agredieron físicamente, como mentalmente y psicológicamente. O sea,
estuvo feo. Sí,
al llegar, como que te diré, las 3, pasada las 3.
Sí.
Yo empecé a escuchar ruidos, normal. Pero pues, como yo sabía que estaban discutiendo, yo me dormí. A la mañana siguiente, mi mamá amaneció muy pálida, demasiado, como no tienes una idea. Demasiado, con un aspecto fatal. Ajá. Ella no nos contó ese mismo día lo que había pasado, hasta el tercer día que pudo hablar ella, bien. Ella nos contó que cuando estaba discutiendo con mi papá, discutieron, ella se volteó por su lado y él por su lado, y la ventana daba hacia la calle, y la cama estaba pegada, dando la vista hacia la calle. Entonces ella le escuchaba eso, para eso ya ella decía que eran como 4 y pasadas. Entonces ella decía que le hablaba uno de mis primos, que le decía Claudis, y ella se le decía raro porque nunca nos visitan esos primos, es muy raro que nos visiten esos primos. Entonces como que a la cuarta vez ella se asomó y en la calle había un perro grande en 2 patas y tenía 2 botes en cada mano, agarradas. Cuando ella voltea a verlo, el perro voltea de una manera escalofriante, como no tienes una idea, y deja caer un largo pelo y la voltea a ver con una cara de demoníaca. Dice, ella no supo ni cómo llegó en la cama, no supo nada, nada de verdad. Toba no lo supera y siempre dice que lo va a recordar hasta su, yo creo que hasta su último día de vida. Muchas gracias y buenas noches.
Sí, esos episodios que dejan memoria, Gina.
Pero al asomarte y verte a este perro en 2 patas, Nacho, pero además cargando, esto la lógica no lo puede explicar, por supuesto.
Ninguna. No hay lógica que explique este tipo de hechos tan raro, como que no nos suena nada normal, por supuesto. Pues vamos a continuar, porque sí, este programa está avanzando y vamos a darle, Gina, venga.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches.
Hola.
Esta no es mi primera vez que hablo con ustedes. Las otras veces he hablado en vivo y he enviado audios. El último que les envié fue que trabajo en un hotel y me habían asustado en un cuarto. Soy camarista.
Sí.
Y bueno, ahora les hablo para lo siguiente. He estado volviendo a soñar últimamente, o sintiendo lo que dicen, que se te sube el muerto. Yo anteriormente ya les había contado a ustedes lo de una experiencia con un incubus. Pensé que ya había terminado eso porque cambié de casa, pero pues otra vez he empezado a sentir así como que ciertas cosas en ciertos días y a cierta hora, casi siempre como a las 3:30 de la mañana. Pero ayer, en especial les quiero contar porque estaba yo soñando que estaba en un hotel, no en el que yo trabajo, y estaba con una de mis compañeras, y según subíamos como a un roof garden, y me daba mucho miedo. Porque pues nos han contado que ahí han espantado a muchas camaristas. Entonces yo le decía a mi compañera que ahora sí que fuéramos juntas para que recogiéramos unas cosas que nos habían pedido, y ella me dejó y yo vi que se fue. En ese entonces yo empecé a sentir como que me agarraban otra vez, y yo en automático ya sé que va a pasar lo que dicen, que se te sube el muerto. Yo trato de relajarme, ya hasta mis hijos saben que cuando yo sueño así feo, pues yo lo más que quiero es como emitir algún sonido para que ellos me despierten, ya quedamos en eso, de hecho. Pero ayer, cuando yo estaba dormida, sentí que me empezaron, que me agarraron como de un costado y me lastimaba una de las costillas, y esta persona me empezó a apretar muy fuerte la boca, así como cuando a uno le aprietan así como entre los labios y los dientes de la parte inferior. Entonces yo sentí mucho miedo y me empezó a decir de groserías. Esta persona era una mujer, de hecho no puedo decir aquí la grosería, pero yo sentía mucha presión en mi boca. Mi hija dice que se espantó y de hecho me despertó. Al momento que ella me despierta, hasta me dice, ¿por qué hablas así raro? Y yo así todavía como si de verdad alguien me hubiera estado apretando la boca, le contesté, es que siento que me apretaron, o sea, así muy raro. En ese momento estaba conmigo, se duerme con nosotros, un chihuahua, y de hecho cuando él se levantó, por lo mismo de que pues yo me levanté ofuscada, él se movió y se paró casi en mis pies, y pobrecito, hasta le metió una patada. Y de hecho ahorita cuando yo llegué del trabajar me dijeron que estaba como raro y que lo querían mover y le dolía. Entonces pues imagínense, él también se llevó la peor parte de que sentía y que me tocaban los pies, pues lo pateé. Entonces entre miedo y chusco pasó esta ocasión, y pues es lo que le digo a mi hija, ya hasta voy a tomar como fechas o horarios, o cada cuando me vuelve a pasar esto otra vez, porque ya no pues me había pasado.
Buen punto, sí.
Y bueno, esta es una de las historias que les quería contar, que me pasó el día de ayer. Y lo más chistoso, que amanecí también con, del que les digo que me apretó la boca, hasta amanecí con uno de los labios como abierto. No sé si yo misma en el sueño me lastimé, pero estaba yo lastimada de mi boca. Bueno, Gina y Nacho, comunidad, les mando un saludo y les seguiré contando mis patoaventuras del hotel.
Ok, amiga. Oye, pues qué estremecedor.
Sería bueno llevar una bitácora.
Sí, dice, pobre perrito, lo tuve que patear porque yo pensé que era pues el susto ese que me estaba molestando.
Hoy, hablando de estas campanadas, se dice que son tocadas por las almas de antiguos monjes que vivieron y sirvieron en la catedral ya hace algún tiempo. Según esto, los monjes dedicaron su vida al servicio de la iglesia, pero algunos de ellos llevaron a cabo actos impuros y secretos que los atormentaron incluso después de la muerte. Por eso, siguen ahí penando.
¿Qué tal el tema? Te invitamos a que tú participes con nosotros. Ahí donde vives, ¿hay alguna leyenda semejante? Se comentan hechos como lo que acaba de narrar Gina y que seguiremos platicando a lo largo de la noche. Bueno, pues te invitamos a participar, a compartir y por supuesto también a que abras tu mente y nos platiques esas experiencias que no te has atrevido. Aquí estamos, vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si nadie te detesta, algo estás haciendo mal. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias. Aquí nos dicen que hay algunos sitios. Oye, también se escuchan esas campanadas que antiguamente, o no sé si todavía en algunos lugares, a través de las campanadas es que se avisa a la comunidad, por ejemplo, de algún fallecimiento. O antes era común la misa de gallo, de acuerdo a las circunstancias actuales en cuestión de inseguridad. Pues, por ejemplo, en Navidad ya no se hace esa misa de gallo a las 12 de la noche, sino se recorrió a las 9, a las 8, según la comunidad. Pero estas campanadas siguen sonando y el hecho de que se relacione con monjes que siguen atormentados porque algo sucedió en vida que los tiene atados a este plano físico. No han encontrado descanso, quedaron atrapados entre el mundo de los vivos y el más allá. Y estas almas de los monjes buscan quizás redención tocando las campanas como una forma de llamar a los fieles a rezar, quizá por su salvación. El sonido nocturno sería entonces como un intento, ya se le puede considerar desesperado, de estas almas para encontrar la paz y el perdón. ¿Tú qué crees?
Ok, pues te estamos esperando. Saludos a mi amigo Ernesto Carrasco, también a Gabriela Fernández, que ya llegaron aquí, mi Mora Morita, hasta Monterrey, Nuevo León. Le enviamos un fuerte abrazo y vamos a continuar escuchando esas historias que a todos nos han inquietado.
Saludos Gina y Nacho, mi nombre es Efraín Miranda desde la ciudad de La Unión en el sur de Chile.
Hola, amigo.
Y tengo una historia que tiene relación con mi trabajo. Cuando trabajé un tiempo en la ciudad de Temuco, acá igual en el sur de Chile, trabajaba de guardia de seguridad en un frigorífico donde faenaban animales. Ahí ocurrió un accidente un par de semanas antes que yo entrara a trabajar a ese lugar y durante las noches en ese sector donde ocurrió el accidente, ahí fallecieron dos personas del personal que trabajaban ahí. Y durante las noches, cuando me tocaba hacer ronda, se escuchaban ruidos en ese sector como si hubiera alguien trabajando. Y tú entrabas con la linterna, encendías las luces, buscabas por todos lados y no había nada. Pero otros de mis compañeros, en ese tiempo también guardias, decían que les pasaba lo mismo, que al pasar por ese sector siempre se escuchaba como que había alguien trabajando adentro. Fue una experiencia hace varios años ya y todavía la recuerdo muy nítida. Eso, amigos, que tengan una buena noche y descansen si es que pueden.
Ay, si no puedo, ¿qué, mi amigo?
Vaya.
Muy bien.
Pues sí, después de escuchar algunas experiencias, el descanso no es tan fácil.
Así es, gracias, mi amigo. Hasta Chile, les enviamos un fuerte abrazo en esta mano peluda internacional. Ahora más que nunca, ¿sí o no? Y ustedes nos pueden encontrar en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí estamos presentes para que tú descargues todos los podcasts que vamos publicando, por supuesto, y nos sigas la huella en esta emisión que, por supuesto, va en camino de los 30 años. Se dice fácil, pero no es tan fácil.
Buenas noches, quiero mandar un saludo a todos los policías de la Ciudad de México, que somos los que también tenemos relatos y sucesos que nos ocurren cuando patrullamos en las madrugadas. Buenas noches, Jonathan Tapia. Jonathan, nos gustaría mucho que te reportaras y así tú mismo que saludes a tus compañeros, pero sobre todo que nos cuentes esos relatos que dices que les han sucedido en la madrugada mientras están patrullando.
Claro, pues los amigos policías y de vigilancia, vaya que se la juegan
mucho. Hola, buenas noches, Ginny y Nacho. Muy emocionada de mandarles mi primer relato. Saludos desde Ciudad del Carmen. Soy Gis Marper. Bueno, mi relato es de que en el trabajo, yo trabajo en una cafetería y estábamos en tiempo muerto mi compañero y yo, solamente teníamos unos clientes en la parte de afuera, sin hacer nada, cuando escuchamos que alguien nos dijo, ¿qué pasa? Pero en tono molesto. Y mi compañera y yo nos volteamos a ver y vimos que no había absolutamente nadie. Vimos a los clientes que estaban afuera, pero ellos estaban en su plática y no había nadie más en la cafetería, y solamente mi compañero y yo lo escuchamos. Y pues eso nos pasó, y fueron días cercanos al Día de Muertos.
Ok, mi amiga, pues a lo mejor eso tuvo algo que ver, alguna relación debe existir entre todas esas manifestaciones y lo que ustedes vivieron. Sabemos que siempre que se aproxima a Día de Muertos, finales de octubre, principios de noviembre, mucha energía comienza a moverse. Y no solamente por el aspecto de que es una fecha ya marcada, sino que también las personas que se dedican a estas artes de la magia y todo eso, comienzan a hacer sus rituales. Es decir, comienzan días antes, dependiendo si es un ritual que va a abarcar 5 sesiones o 6 sesiones. Ellos comienzan desde antes para terminar justamente, algunos el 31 y otros el día primero. Alguna razón tendrán, tal vez les resulta más efectivo, es lo que cuentan, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, amiga, y es probable que esa sea una de las razones.
Exacto, y pues agradecemos también a los amigos que se están sintiendo identificados con estas campanadas. Y Apolinar Álvarez dice, saludos también a la familia Peludomaníaca, Iván RZ, Rodríguez Rodríguez, aquí todos dispuestos a escuchar relatos. Ok, dice, sí quiero. Bueno, ahorita te marcamos. En ocasiones dejan el número, pero no hay señal, ahorita nos está pasando. Y entonces les pedimos que cuando envíen este mensaje estén atentos a la zona donde puedan captar la señal.
Así es, mira, dice japonés, saludos. Antes creía que los relatos eran llamar directamente, pero ya veo que se puede grabar. Mañana grabo mi relato. No le saque, mi querido japonés. De una vez te marcamos y platicamos un ratito, ¿cómo la ves? ¿Te animas o temes? No temas, amigo.
Sí, queremos. Hay 3 maneras de que ustedes pueden compartir su experiencia. Una, que nos manden un mensaje y nos digan, quiero contar relato, y nosotros les marcamos. La segunda, que manden el audio para que lo puedan grabar a cualquier hora del día y nosotros ya en la noche aquí lo intercalemos. Y la tercera, que no quieren ni audio ni llamada, pueden escribirlo, a través de un texto lo mandan y nosotros lo leemos. Así es que ustedes deciden cuál es la manera en la que quieren participar.
De hecho, tenemos un correo electrónico para, si ustedes gustan extenderse más ampliamente y con más tranquilidad, nos mandan un correo a relatos@miedoteca.mx. Ahí nosotros ya lo descargamos como un documento y lo podemos leer con muchísimo gusto para ustedes.
Claro. Vámonos con más y seguimos recibiendo también tus mensajes del tema de estas campanadas misteriosas que suenan en la noche, tus audios y también tus relatos.
Muy buenas noches. Les voy a narrar algo que me sucedió cuando yo tenía como 18 años. Yo trabajaba de guardia, cuidábamos una cuadra entre otro compañero y su servidor, y se nos hizo fácil irnos a un lugar donde había, pues, como les dijera, un negocio que le decían en Brasilia, donde había damas y bebidas, muy en la orilla. Eso sucedió en Ciudad Valle, San Luis Potosí, y eran las 2 de la mañana cuando nosotros retornamos para nuestros puestos, y íbamos en la bicicleta de mi compañero, y yo iba atrás en la parrilla, y escuché un grito, y le digo al compañero, oye, compañero, es un gallo, ¿no?, que según el segundo grito sucedió, pero tan espeluznante que mi compañero me pide que me bajara de la bicicleta. Hizo como unos 4 gritos, pero ya el último grito que escuché, yo sentía que la traía como a 5 metros de distancia de mí, donde yo iba. Y compañero, pues sí, le pedaleó más recio la bicicleta. Y pues, como les dijera, está como a 2 kilómetros de allí del centro de la ciudad. Y bueno, aquí es la pequeña narración que yo, les doy. Saludos y bendiciones de aquí de su amigo Ricardo Salinas, desde acá, desde Calera de Víctor Rosales, Zacatecas. Bendiciones para todos ustedes que componen ese bonito programa. Gracias.
Gracias, mi querido amigo, y un saludo para todos, Zacatecas. Claro que sí, me gusta mucho ese estado, y bueno, ahorita está difícil la cosa, pero realmente es un lugar muy bonito, que tiene un ambiente muy distinto al interior de la República, es muy muy diferente, y ojalá se dé la oportunidad de que podamos una vez más visitar ahí ese lugar.
Exacto. Los relatos de aquellos que han escuchado el misterioso repicar de las campanadas de la iglesia son escalofriantes. Una mujer que caminaba por la plaza de armas una noche relató que al escuchar estas campanas miró hacia el campanario y sí vio una figura oscura que parecía balancearse con el movimiento de las campanas. Sin embargo, cuando la figura desapareció, el sonido también se cayó, se cesó, no había nadie en el campanario. Entonces aquí lo que ella le extrañó y platicó es que sí vio una figura exacto cuando estaba el sonido. En cuanto cesó el sonido, ya no había nadie. También un vigilante nocturno que trabajaba en las inmediaciones de la catedral contó que en una ocasión intentó subir al campanario para verificar si efectivamente había alguien ahí tocando las campanas. Sin embargo, mientras subía las escaleras, sintió un frío intenso que le paralizó y escuchó un susurro que le decía: "Vete, este no es tu lugar". Él se quedó sorprendido y desde ese día jamás volvió a intentar siquiera subir algunas escaleras. Dijo: ahí ya me dieron el aviso que no podía ir. Nos hace pensar qué hubiera pasado si él insistía en subir cuando ya le habían advertido, este no es tu lugar. Quizá le hubiera pasado algo.
A lo mejor es probable. Saludos a Conejo Malo. Escuchar La Mano Peluda es mi lugar de paz. Me recuerdo cuando era niño y con mis hermanos y mi mamá escuchábamos las historias todos tapados y con miedo. Gracias, Conejo Malo. Pues sí, aquí estamos, mi amigo, y afortunadamente Dios nos ha prestado vida para continuar aquí en el programa y no permitir que muera. Bueno, ya no está en uno, ¿verdad? Nosotros hacemos lo posible, mis amigos. Vamos a
escuchar. Pero vamos rumbo a los 30 años, Nacho. Y mira, a través del midofón, ahorita, antes de que pongas ese audio.
Sí.
Dice: Jenny y Nacho, les mando un saludo desde Lagos de Moreno, Jalisco. Vivo en una comunidad que se llama La Laguna. Aquí hay un camino real y la gente de por aquí comenta que se escucha una carreta. Yo, la verdad, no la he escuchado. Lo que sí se me hizo muy raro fue que en una ocasión mi hermano y yo estábamos afuera de la casa, estábamos ahí los dos platicando, eran las 3 de la mañana y recuerdo perfectamente porque ese día vinieron unos familiares y se quedaron hasta muy tarde. Yo ya me iba a meter a mi casa que estaba frente a la casa de mi mamá, despedimos a los familiares, nos quedamos mi hermano y yo platicando y en eso los perros empezaron a ladrar y a aullar. Nos quedamos callados escuchando a los perros y nos dio algo de miedo. En eso le dije a mi hermano: ya me voy a meter. Me despedí y me metí a mi casa. Cuando ya estaba cerrado, clarito se escuchó una mujer cantando algo como unos cánticos religiosos. Y además tocaba una campanita. Me puse atenta y se escuchaba muy fuerte. Su voz se hacía mucho eco. Los perros aullaban aún más feo. Me asusté demasiado, me metí a mi cuarto y seguí escuchando esos cánticos hasta que se fueron alejando. Esa noche no pude dormir y a la mañana siguiente mi hermano me dijo que si no había escuchado a una mujer cantando. Le dije: sí, sí la escuché, y se nos hizo a los dos súper raro. ¿Qué habrá pasado? ¿Quién era esa señora cantando unos cánticos? No sé quién o qué fue, pero de que estuvo muy raro y de miedo, así lo estuvo. Más adelante les contaré cuando a mi tío se le apareció un demonio, pero esa es una historia que yo les quiero contar por llamada en cuanto pueda. Saludos a todos desde Lagos de Moreno, su amiga y peludomaníaca, Alejandra Costilla.
Vaya, mira, pues nos va a encantar platicar contigo, ¿eh? Cuando gustes, solo nos avisas y claro que sí, vamos a escuchar.
Muy buenas noches, mi nombre es Daniel Pacheco Montes, les hablo de Naucalpan, Estado de México, y esta es una historia real. Cuando murió mi padre, tuve problemas de herencia con mis hermanas. Fue tal su odio hacia mí que en mi negocio me fueron a dejar una brujería. Bueno, esto fue de la siguiente manera. Un día de Navidad llegué a la fábrica porque todos los trabajadores pues ya habían ido a descansar, eran vacaciones, y al bajarme del coche pisé una bolsa como con manteca, un elote adentro, no sé, raro esa bolsa. El caso es que la pisé y me metí a mi negocio para recoger los pagos que teníamos que hacer. Volví a ir y volví a pisar la bolsa esa y me metí al negocio. Bueno, yo no le di importancia. Cuando regresamos de vacaciones para principios de año, la empresa estaba totalmente fría, se sentía una oscuridad adentro, me empezaron a cancelar pedidos y todos mis trabajadores se enfermaron. Para no hacer el cuento largo, después de varios días, uno de los únicos trabajadores que iba subió y me dijo: patrón, no puedo trabajar, puesto que cada vez que trato de trabajar salen miles y miles de como polillitas, palomillas muy chiquitas, dice, pero le pego y es un salpicadero de polillas. Yo al principio no creí, incrédulo, fui a ver y sí, efectivamente salían cientos de palomillas cada vez que el trabajador trataba de trabajar. Bueno, fui a ver una vidente que conozco desde hace mucho tiempo y me dijo: ten cuidado porque te hicieron una brujería muy fuerte. Esa señora por lo regular nos regalaba veladoras para que las prendiéramos, y le dije que me regaló una veladora. Me dijo que no porque se podía quemar el negocio, era una brujería muy fuerte. En mi desesperación yo le dije que qué podía hacer y me dijo ella: ve y rézale a quien fe le tengas. Fui a una iglesia que está antes de llegar al negocio y entré y dije: oye, ¿no tienen un Cristo que me vendan? Y oí unas carcajadas y decía: Dios no se vende. Me di la media vuelta y al tratar de salir de la iglesia me interceptó un señor y me dice: ven, hay un amigo que te está esperando. Esto como de loquera, se oye raro, pero así me pasó. Me metieron abajo de la iglesia en un como, no sé, donde guardaban cosas. El caso es que abrió un ropero lleno de telarañas muy viejo y sacó un Cristo también muy viejo y me lo llevé al negocio. Lo puse enfrente, arriba de las máquinas, y dije: todo lo que está aquí está al servicio de Dios nuestro Señor, y si eres el innombrable, ante Dios te has de hincar. En ese momento se acabaron las polillas, se acabó todo, empezó a regresar el trabajo y hubo prosperidad. Esta es verdad.
Vaya, qué historia, amigo. Y tiene razón, ¿eh? Dios no se vende, obviamente. Pero fíjate qué misterioso caballero te invitó. Yo creo que era alguien de ahí mismo, ¿no? De la iglesia. Y pues de cierto modo te quiso ayudar. No nos dijiste si te lo vendió o te lo obsequió. Pero saliste adelante de ese problemón en el que estabas metido, mi amigo. Sí, las envidias son terribles.
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, me llamo Miguel.
¿Desde dónde nos escuchas, Miguel?
Desde el Estado de México.
Perfecto, qué gusto saludarte. ¿Te ha ocurrido algo que no le encuentras una explicación lógica?
Pues así como tal, cosas paranormales no. ¿No? Pero me ha pasado mucho en sueños.
Ah, ¿has tenido algún sueño que te causa extrañeza? A ver, cuéntanos.
Sí, normalmente tengo como muchas de estas que se llaman parálisis de sueño. Sí. Pero esta vez soñé con algo que yo pienso que es como una vida pasada.
A ver, cuéntanos.
En este sueño yo era como un niño campesino y recuerdo que había mucha gente trabajando en un campo. Había como un montículo de tierra.
Sí.
Donde yo decía que ahí había agua. Nadie me creía, yo decía que ahí había agua. Uh-huh. Entonces yo tomé un palo y empecé a picar ese montículo de tierra. Cuando lo empiezo a picar, la tierra se empieza a abrir y empieza a salir mucha agua del piso. Uh-huh. Después de un momento a otro se vuelve como un lago y ya alrededor hay bosques, etcétera. Sí. La cosa está en que yo veo en este lago flotando a una entidad que yo describiría como pues, la muerte. Uh-huh. Parecía como la imagen de la Santa Muerte.
¿Tú eres devoto de ella?
Yo la veía, ella, pues con una túnica, solo se le veía el rostro, con una sonrisa muy, muy grande. Uh-huh. Y me decía que no, señalaba que no con el dedo. Uh-huh. Yo la verdad no sé, no sé qué significado tendrá ese sueño. La verdad sí busqué como por internet y así qué podría significar, pero nunca encontré nada.
Oye, te preguntaba si tú eres devoto de la Santa Muerte.
No, eso es lo curioso. Yo soy de, pues soy bautizado en la religión católica.
Ah, okay. ¿Esto solo lo soñaste en una ocasión?
Sí, sí lo soñé en una ocasión y no es un sueño como muy vívido. Pudiera recrear todo el día, el clima, pudiera hacerlo. Fue muy, muy vívido este sueño.
Uh-huh. Fíjate qué extraño. ¿Piensas que esto te da un mensaje o cuando tú te despertaste te sentiste inquieto? Pero ahorita me contestas, tenemos que hacer una pausa y regresamos. Antes nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55 21 93 59 26.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Un caballero jamás hablará mal de una mujer. Ese es trabajo de sus amigas.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos platicando aquí sobre un extraño sueño que antes de irnos a la pausa te pregunté si al despertar te sentiste inquieto o simplemente fue algo que te causó extrañeza este tipo de sueño.
Sí, desperté de hecho pues sudando muy frío y con la imagen de, pues, de esa entidad que me sonreía y me decía que no con el dedo. Mm-hmm. Yo la verdad como interpreto ese sueño es que a lo mejor en ese sueño como que no debí de haber hecho eso que hice, como que descubrir agua, no sé, y pues sí me dio mucho terror que, pues, que esa entidad estuviera ahí en medio como del lago. Uh-huh. Me estuviera diciendo que no y en ese momento desperté.
Okay, mira, cuando son sueños frecuentes podríamos tomarlo como que tienen un significado o un mensaje para ti. Aquí lo bueno es que aunque te sentiste intranquilo después de él, solo ocurrió una ocasión, entonces pues vamos a tomarlo como que fue algo diferente. Sin embargo, antes no tuviste sueños premonitorios ni sueños que tuvieran alguna consecuencia, ¿verdad?
No, como te comento, me sucede mucho con parálisis del sueño. Yo sé que tiene como su explicación científica del cerebro.
Uh-huh, la parálisis.
Pero pues a veces sí son experiencias que sí sacan de onda pues mientras sueñas. Y sí me han pasado como cosas muy agresivas. No tanto experiencias paranormales así en la vida cotidiana, pero siempre en los sueños es como algo muy incisivo que pase algo extraordinario.
Okay, esta subida del muerto, ¿has visto alguna figura o simplemente es que te quedas paralizado?
Sí he visto. En una ocasión me acuerdo que me desperté y empecé a escuchar muchos susurros en, pues no sé en qué idioma o qué estarían diciendo, pero yo no entendía. De repente empecé a ver todo rojo, y cuando abrí los ojos, pues vi como algo encima de mí, como una bestia o algo, con dientes muy, muy, muy grandes, que me estaba gritando a la cara. Yo escuché un grito muy, muy fuerte, y pues yo no podía hacer nada, no me podía mover. No me quedó de otra más que pues, controlarme y como aflojar mi cuerpo y despertar de eso.
Vaya, algo bastante extraño. Nosotros pues siempre vamos documentando ese tipo de sueños para encontrar una posible explicación cuando sucede este tipo de situaciones, pero vamos a seguir en contacto contigo por si se llega a presentar. Por ejemplo, ¿este sueño hace cuánto ocurrió?
Ya ocurrió hace unos meses.
Ok, bueno.
Y lo curioso es que sí me puse a investigar como qué significado podía tener, y pues ya por curiosidad y así entré pues a un video de estos de como de broma, ¿no? De qué serías en tu vida pasada. Y ya empecé como a contestar preguntas y así, y al final me di el resultado de tú en tu vida pasada fuiste un campesino. Y entonces sí fue como jugando y así, pero sí me dio como miedo de seguir investigando qué podía hacer.
Pues ahí dices, entré en una página de estas de broma, sin embargo, a veces el que busca encuentra, y cuando estamos así buscando y buscando, encontramos cosas que
corremos el riesgo de encontrar.
Sí, y ya nada más para terminar, yo me gustaría contar una parálisis del sueño que tuve.
Sí, adelante.
Me acuerdo que yo estaba acostado, estaba durmiendo, y me despierto, ¿no? Y estoy paralizado, no me puedo mover. Y yo escucho como ruidos en la cocina, en la parte de abajo de mi casa. Y pues sí me dio miedo. Lo raro es que empecé a escuchar que subían las escaleras. De repente lo que yo veía, como en primera persona, era que estaba subiendo las escaleras yo. Entonces, al mismo tiempo me escuchaba y al mismo tiempo iba subiendo las escaleras. De repente entro como al cuarto donde estaba y me veo ahí durmiendo. Y cuando me acerco, pues, es mucho miedo y me desperté de repente.
Pero si tú te viste, entonces más que parálisis del sueño, quizá fue desprendimiento.
Ok.
Porque tú te viste a ti mismo, y la parálisis del sueño es que te quedas inmóvil y que en ocasiones pueden ver que alguien está arriba de ti, o sea, te está oprimiendo, pero estás refiriendo cómo tú te pudiste desplazar, y estamos ya entonces hablando de un desprendimiento astral.
Okay, sí, es que como te digo, al principio sí no me podía mover y escuché el ruido, eso me dio mucho miedo, y digo, lo siguiente que vi fue que estaba subiendo las escaleras y luego ya vi mi cuerpo ahí acostado.
En algunas ocasiones sucede que antes de este desprendimiento pueden escuchar como un sonido, algo. ¿Tú no escuchaste nada?
Me parece que sí escuché como una especie de grillo.
Un grillo, sí.
Pero así como si estuviera muy, la frecuencia muy plana. Sí. Tuviera el ruido así todo el rato.
Entonces sí fue desprendimiento, ¿eh?
Ok. Sí he escuchado que se puede, en la parálisis del sueño, si puedes llegar como a controlarte, pues puedes como, pues vaya, como explorar o hacer más cosas, pero la verdad sí es complicado superar el miedo de lo que estás viendo y sintiendo.
Sí, porque a medida que te vas alejando, de repente sientes mucho temor de ya no poder volver a regresar.
Sí.
A tu cuerpo.
Sí, la verdad, siento que sí tendría como yo la capacidad de hacer algo así, porque te digo que es muy frecuente que me pase esto en los sueños y así. Pero la verdad me falta como el valor.
Okay.
No quisiera meterme como en algo que no.
Es que esto es fundamental en este tipo de temas. Cuando uno no se encuentra preparado, no siente esta capacidad de poder afrontar cierta circunstancia en la que no sabemos qué va a ocurrir, es mejor no tratar de hacerlo porque no sabemos el resultado, ¿eh? Entonces, documentarte más del tema, si es que te atrae saber un poquito más, pero todo hay que hacerlo pues con la confianza de que ya tenemos el conocimiento.
Sí, sí me atrae y a la vez me da miedo. Por ejemplo, esto de lo que soñé, siento que sí, pues fue como si yo hubiera sido un niño en otra época y me hubiera pasado eso.
Ah, mira. Okay.
Pues quién sabe.
¿Qué te parece que vamos a seguir en contacto cuando tú quieras volver a platicar? Nada más es cuestión de que nos digas y por supuesto que nos reportamos.
Sí, sí, claro, y tengo una que otra experiencia en los sueños y igual en la vida.
Ok, entonces esto solamente es un hasta pronto. Que tengas excelente noche.
Muchas gracias, saludos.
Saludos.
Hasta luego, mi amigo. Sin lugar a dudas, Gina, hubo por ahí un desdoblamiento, como también le conocen, y por esa razón él mismo se podía ver.
Hola, buenas noches. Les quiero relatar que a mi hijo siempre le pasan cosas aquí en la casa. Esta ocasión le pasó que estaba viendo la computadora, estaba solo, y desde que empezaron a oír ruidos del lado de mi cuarto, que se divide con cortinas con la sala, en eso le dijo: ¿quién anda ahí? ¿Quién está ahí? A ver, sal, ¿quién eres? Y que se pasó a mover la cortina y que dijo: a ver, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y que de repente que salió un niño, se le queda viendo y que se espantó, dijo, y le dijo: ¿quién eres? ¿Qué haces ahí? Y que de repente se volvió a meter a taparse con la cortina, y se paró mi hijo a ver quién era ese niño, y cuando vio no había nadie. Y eso fue lo que le sucedió. Y a mi novio pues se te sigue subiendo al muerto. Y veo Hugo, ¿qué estará pasando? Y a mí la verdad hace ratito estaba bien, oyendo la mano peluda con mi novio porque nos conectamos por teléfono y la estamos oyendo porque somos súper peludomaníacos y los oímos todos los días.
Mira.
Mi novio Hugo es Mendy y está bastante denunciado, reclinable, y que le mete como una patada por atrás. Pero se me hace raro porque el sillón está pegado al closet que tengo. Entonces no puede haber habido nadie. ¿Cómo ven? Eso me pasó.
Qué cosa, mi querida amiga.
Ahora vámonos con Laoyuki, que dice: hoy quiero contar un relato. Por supuesto, buenas noches. ¿Cómo estás?
Bien, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentran?
También, con gusto de saludarte.
Ya es mucho tiempo que no había hablado.
Exacto, nos tenías abandonados.
¿Por qué sí, nos tienes tan olvidados, mi querida amiga?
Había estado trabajando un poco, como estaba. Ay, gracias a Dios, a la casa de recuperación que tenemos aquí en Huichita Casa.
Ajá.
Han llegado muchas personas y pues la necesidad de estar con ellos y compartir y enseñarles. Entonces está un poquito ocupada y siempre salgo a las 12, una de la madrugada de ahí.
Oh, amiga.
De ahí.
Oye, amiga.
Aparte los trabajos, sí.
Te voy a pedir un favor, vamos a la pausa y regresamos contigo, ¿sí?
Claro, claro.
El miedofón está listo, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La diferencia entre una mujer enojada y un terrorista es que con el terrorista sí se puede negociar. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos. Tenemos aquí pendiente a la Uyuki, pero ya estamos listos para conocer su experiencia.
¿Ahí estás, amiga?
Sí, aquí sigo.
Ah, perfecto, me da gusto. Pues ahora sí que, bueno, una vez que ya nos explicaste que te habías alejado un poquito por tus labores, nos da gusto volverte a saludar, mi querida amiga. ¿Y qué nos quieres comentar esta noche?
Ah, gracias. Ahorita estaba recordando, hay varios relatos pequeños, pero uno de los que estaba recordando cuando yo les platiqué que yo estaba a la edad de 19 años en Guadalajara.
Sí.
Don Purero Soja. Yo, cuando jugamos lo de la Ouija y todo ese evento, antes de eso nosotros estábamos a... uno de los muchachos que, o sea, de los muchachos donde yo me juntaba del barrio donde nosotros nos... que yo conocí uno de los tantos barrios que conocí en Guadalajara, era en San Andrés, en la colonia San Andrés. Y me recuerdo que estábamos sentados una vez a, no sé, éramos unos 8, yo creo. Y estábamos sentados y siempre llevaban a una muchachilla, estaba chiquitita, pero pobrecita. Sí. Había muchachos que la acompañaban como unos 10 años, la muchacha, y la acompañaban a su casa, que porque los hermanos se enojaban y bueno. Entonces nosotros estábamos sentados y iba uno de los muchachos con él, con esta muchachita que le decían la pelona, y iba el mallito, uno de los muchachos que se juntaba. Entonces cuando la razón por la que estaba, digo los nombres porque en esa era una contraesquina donde no había calle, estábamos nosotros sentados y luego en la pura esquina, y luego había la cuadra que le seguía a mano derecha, era el DIF. Y en ese DIF muchos niños, de hecho antes de yo llegar a venirnos a Chicago, teníamos una casa en la pura esquina donde se terminaba el DIF, que esa era cuchilla, había cerrada aquí, eran como dos cuadras nada más y había cerrada en el otro costado también. O sea, habían calles que seguían, pero esas dos calles hacían cerradas a los dos costados. Entonces, enfrente del DIF había como un tipo mercado, pero abandonado, ya años abandonado ahí, que dicen que ahí también encontraron a una niña muerta. Y ustedes saben que cuando uno está en México hay muchos relatos y hay muchas historias de las cosas que pasan en los barrios.
Sí.
Entonces estábamos nosotros sentados ahí en el suelo. No sé, me parece que no me recuerdo haberles dicho este relato. Estaba sentado y este mallito y la pelona iban casi a la mano derecha donde nosotros teníamos la casa y la pinta, casi llegando, y dieron vuelta al lado izquierdo. Lo curioso que en cuanto ellos dan vuelta a la izquierda y todos estábamos viéndolo y platicando, y nos quedamos, oye, si estás viendo eso, y empezaron, no manches, están viendo eso, y era, güey, no manches. Pero aquí estaban entre todos viéndolo. Empezó a salir una mujer, pero en cuanto ellos dan la vuelta, lo que es curioso es que ellos no la vieron. En cuanto ellos dan la vuelta con la mano izquierda, ella sale del otro costado, de la otra, o sea, de la calle, camina como de DIF, caminando atrás de ellos, se puede decir. Uh-huh. Y caminando, y los perros ladraban como era una cosa horrible, pero era como una novia. Uh-huh. Pero se veía que no se movía, toda de blanco, y el vestido largo, o sea, tenía una cola larguísima, y ella se veía, porque cuando uno da el paso, nuestro cuerpo se mueve o ve cómo se mueve el vestido, y eso no se movía nada, y nada más de blanco, y así caminando, así, todo, parecía como que iba en un carrito, porque ni se movía nada, y los perros ladrando horrible, y todos, no manches, estás viendo, y otros, ay, no, que es la Llorona, y que empezaron así, yo viéndola, solamente la estaba viendo, porque nunca me había tocado ver algo así. Y cuando ya llega a la pura orilla,
los perros dejan de ladrar. En cuanto ella se acaba, o sea, se pasa esa imagen que se acaba todo de ver, los perros dejan de ladrar. Y fue algo que yo no había experimentado antes, pero fue algo impactante.
Claro.
Ellos decían que era la Llorona, que a cada rato se veían y que cada rato se veían los perros allá, pero yo no sé si sería o no, pero era toda de blanco y un vestido largo y así, pero era como de vestido de novia. Ese es uno de los relatos que ahorita estaba recordando.
Sí, amiga.
Sí.
Espeluznante, ¿no?
Sí, algo, y cuando uno es joven, pues uno le llama, a mí me atrae, de por sí me atrae mucho, y a los 19 años, olvídate, fue algo inimaginario, sí, que viví esa vez también.
Ahora, la cuestión es de saber si efectivamente ahí en ese sitio hay algún motivo por el que se esté manifestando este ente. ¿Tú crees que hay alguna razón por alguna energía ahí atrapada, tal vez?
Yo lo que pienso, mira, lo que sí sé de que ahí ha habido muertes, ¿sí? Como le digo, que ahí en el DIF había una alberca y nosotros, cuando estábamos, antes de que nosotros viniéramos, vivíamos ahí en Contrasquil, entonces nos subimos a la azotea, había un niño ahogado, lo tenía en su cuerpo, al lado de la alberca, y nosotros vimos eso, ahí estábamos, y cuando también estábamos ahí, mi mamá ya después nos platicó de que habían encontrado una niña violada y matada ahí en ese mercado que está abandonado, sí, en las tiendas abandonadas. Entonces yo creo que hay hubo muchos relatos, porque en contraesquina, o sea, mano izquierda, sí, de donde vino la mujer, así a donde se terminaba la esquina, también ahí vivimos cuando yo era una niña, estoy hablando, no sé, 2, 3, 4 años, y en la pura esquina, una pandilla, en ese tiempo los benditos vikingos, mataron a un muchacho. Uy. A patadas, sí, en la pura esquina. Entonces ha habido muchas muertes alrededor de esa área, ¿me entiendes?
Sí, claro.
No sé si será eso o simplemente, no sé. Pero lo que se me hizo bien raro que nuestros amigos no ni siquiera voltearon a verla, porque cuando alguien viene, pues uno voltea, y ellos como si nada dieron la vuelta, y en cuanto dieron la vuelta, entonces cuando este muchacho regresó, dijo, no, yo no oí nada, no había nada. Le dije, no manches, los perros estaban volviéndose locos de todas las cuadras, así se oían, como cuando uno, o sea, aullaban bien feo.
Claro, sí, los perros se manifiestan, o sea, son demasiado sensibles en cuando sienten algo extraño en el ambiente, algo que les inquieta, pues ellos comienzan a hacer lo que es propio de su naturaleza, ¿no? Que es ladrar, aullar, gruñir, dependiendo el riesgo o el peligro que sientan.
Sí, entonces yo creo que será eso parte de, porque pues tantas muertes que ha habido en todo este, en esas áreas.
Sí, en ese barrio de ahí, como comentabas, ¿verdad? Wow, sí, amiga. Pues sí, me imagino yo, la escena espeluznante, no solamente tú la viste, y pues ahí queda para la historia, ¿no? Ojalá que ya eso ya no esté ocurriendo actualmente.
Primero Dios, no.
Eso
porque
es.
Hoy día cuando recuerdo eso, pues trato de poner en oración todas las situaciones que yo viví en el pasado y las personas que estuvieron envueltas en ellas, porque pues muchos, todos son personas que ya no tengo contacto con nadie de ellas.
Sí, pues ya digamos que el destino te llevó por otros rumbos.
Sí.
Y el recuerdo ya es lo único que queda, mi amiga.
Sí, sí.
Wow, mi querida Yuki. Excelente, bueno, pues muchas gracias por esta historia. No sé si quieras agregar algo más.
Gracias por haberme permitido compartir, y así como esas, voy recordándome de muchos relatos que mi familia y mis allegados han tenido.
Claro que sí, mi amiga.
Gracias por permitirme compartir.
Al contrario, te agradecemos a ti y aquí estaremos pendientes para la próxima vez que quieras participar.
Sí, y aquí seguiremos.
Ok, amiga, buenas noches.
Igualmente, bye.
Nos despedimos de mi amiga,
sí, Lau Yuki. Gracias por participar. Y bueno, vamos a escuchar.
Ah, Nachito Yina, oye, un saludo de aquí desde Parras, Coahuila, para allá entre ustedes. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo siguió el niñito por el que están orando? Ahí está viendo su audio de la señora Luluba. Pues me quedé pensando y preocupado, va, por el niño, pues ahí sí pueden dar la razón, va. Bueno, disculpen, pero los podcasts los oigo.
Gracias,
como tengo tiempo, va, por el trabajo, pero los oigo, los escucho todos, va. Muchas gracias, Nachito y Nina. Y aquí desde Parras, Coahuila, los escuchamos.
Muchísimas gracias por estar atento. Estás trabajando, pero te tomaste unos minutos. Y fíjate que ya le preguntamos a Lulú y Vladimir sigue muy, muy delicado de salud. Vamos a seguir en oración para que él vaya recuperándose poco a poco, porque pues es un jovencito que está en una condición muy delicada.
Claro.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Me quedé sin internet unas horas y conocí a unas personas geniales. Dicen que son mi familia. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Bueno, relatos que han estado interesantes, el hecho de que ustedes se animen y platiquen lo que han vivido, eso incita también a los demás a decir, bueno, pues yo también puedo platicar lo que a mí me ocurrió.
Claro, venga.
Hola, Jenita, hola, Nachito.
La Clau.
Les quiero contar algo que me pasó, algo raro.
A ver, amiga.
Resulta de que estaba en TikTok y uno de los amigos que sale en TikTok me dijo que su papá había muerto. Y yo automáticamente empecé a ver al papá.
¿Cómo?
Yo le dije, hoy tu papá era peladito. Sí, me dijo. ¿Cómo lo sabes? No sé, le dije yo, lo siento, lo presiento. ¿En serio? Me dijo, sí. Y le dije, tenía una, lo veo con algo celeste, no sé si era una polera, una camisa, pero algo celeste. Y el amigo se puso a llorar y me dijo, sí, lo enterramos con una camisa celeste porque era su camisa favorita. Y yo quedé, oh, plop. Porque no sé, lo sentí, lo presentí, lo vi, no sé qué me pasó. Con tal de que quedé como obsesionada y también como, wow, ¿qué me pasó? Pero pude ver al caballero y fue emocionante, extraño a la vez. Pero no sé, yo creo que, Nachito, yo creo que es como lo que dijiste tú de la mediunidad. Uh-huh. Y no sé, como que me dio mucha felicidad poder hacer sentir bien a mi amigo. Y me dijo que muchas gracias, que él estaba contento, que está más tranquilo. Sí, le dije yo, si él está bien, ¿dónde está ahora? Así que no sé qué opinan ustedes, pues. Díganme qué hago ahora. Los quiero mucho a todos, a la Lucecita, a la profe, a todos, a todos, a todos. Un besito, los quiero mucho. La Clau.
Gracias, mi amiga. Pues no hay mucho que decir. Si tú gustas hacer oración por el papá de este joven, sería algo muy bueno y muy positivo, que habla bien de ti, mi querida amiga. Y pues no hay más. O sea, te ocurrió, así llega a suceder de repente, mi amiga.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Gerardo Aguilar.
Ay, Gerardo, no te escucho. Pero no, escuchamos. Algunas ocasiones algo ocurre. Oye, Gerardo, ¿quieres que te marquemos por otra línea? Porque por aquí no te estamos escuchando.
A ver, vamos a intentarlo en otra línea. Dice Daniel Romo, cuando uno tiene la experiencia en el plano paranormal o sobrenatural, la gente no cree, nos consideran locos, dice Daniel. Sí, sí, es lo que llega a pasar, ¿eh?
Ahora nos vamos a Ciudad Guzmán, Jalisco. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
José Arturo,
qué gusto saludarte, que estés aquí presente, y aprovechamos para saludar a nuestros amigos de la 96.7 que nos transmite por allá. ¿Y qué nos quieres contar?
Pues tengo muchos relatos, como todas las personas, ¿verdad? Pues les quiero contar uno que me pasó cuando yo pues estaba más chico. Ahorita tengo 21 años.
Estás jovencito.
Creo que me pasó como alrededor de los 10, 11 años. Pues todo empezó como en los tiempos de diciembre, cuando era las posadas, y en ese tiempo se acostumbraba a que las personas salían a caminar a pedir posada.
Sí.
Pues yo, pues estando muy chico, pues le pedí permiso a mi mamá. Le pedí permiso y pues no fui. En realidad me fui para otro lado, me fui con mis amigos a las famosísimas maquinitas.
Sí.
Y pasó el tiempo y ya era como a eso de medianoche. Y pues ya iban a cerrar el lugar donde las maquinitas. Entonces, pues yo ya me iba a ir a mi casa y ya estaba solo. Entonces, pues empecé a caminar y tenía que pasar por donde una secundaria. Ya estaba oscuro y no sé, sentí como el mal presentimiento, o esa sensación como cuando alguien te observa. Entonces, no sé, empecé a sentirme así como nervioso y empecé a escuchar como un búho.
Sí.
Y pues ya le dije, pues es un animal, no pasa nada. En eso, pues la escuela donde yo, como comento, iba pasando la secundaria, no sé, de la nada me mueve la malla, pero yo al momento de voltear no había nadie y pues yo asustado, pues salí corriendo y el sonido del búho lo escuchaba como más fuerte, más como si me estuviera siguiendo el búho.
Sí.
Y yo asustado, pues un niño de 10, 11 años, estoy diciendo que tenía esa edad, salí corriendo y al momento de llegar a mi casa, yo asustado, empecé a patear la puerta, a gritarle a mi mamá y ella al momento de escucharme y verme como venía, pues me dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Y yo le dije, es que así te están moviendo allá en la escuela, me movieron la malla y no era nadie, me asustaron. Mi mamá me dijo, tú estás loco, ¿qué te pasó? Y yo dije, no, en serio, me movieron la malla y no era nadie, así fuerte, pero fuerte, como si alguien hubiera agarrado la malla y la hubiera quitado. Y mi mamá, ¿y entonces dónde andaba? Y pues yo del asustado le dije, es que yo no fui a la posada, me fui a las maquinitas. Pues, y le dije, ah, eso te pasa por andarme
mintiendo.
pues con atender y ver lo que te pasa. Y le dije, no, yo ya no lo vuelvo a hacer, le decía, yo no lo vuelvo a hacer, pero me asustaron, yo no era nadie, yo le dije que no era nadie. Y entonces, pues al día siguiente, pues me daba miedo pasar por ahí, aunque ya era de día, me daba miedo. Y pues ya siempre se me quedó grabado eso de lo que me pasó y pues ya ahorita estando grande paso, pero pues ya no me ha sucedido. Paso ahorita a horas de la noche y nomás pues cuando paso siempre recuerdo de lo que me ha pasado y siempre me quedé con la curiosidad de qué fue, porque primero escuché el búho, porque yo escuché bien, era el sonido de un búho como cuando cantan y pues no sé, puedo decir, no sé, fue una bruja, no sé, un fantasma, pero pues yo creo mucho en eso, porque pues como comento, me han pasado tantas cosas que sí creo en eso, yo creo en eso y me gusta escucharlo porque digo, pues no solamente soy yo, a varias personas les han pasado cosas pues sobrenaturales y pues me gusta mucho escuchar tu estación, yo los escucho mucho por Spotify, cada día me pongo a escuchar sus podcasts y me entretengo, no sé, me llama mucho la atención las cosas sobrenaturales, porque como digo, me han pasado cosas que me quedo así como con la idea de, oh, no manches, ¿en serio existe eso? Porque hay gente que no cree, hay gente que te dice, estás loco, ¿cómo va a pasar eso?
Sí.
Y yo al contrario, sé que puede que sí existe, porque me ha pasado también. Tengo otro relato.
Oye, antes de que pases al siguiente.
No sé si se pueda, pues.
Sí se puede. Oye, pero en este primero que nos contaste, te quedó también la experiencia de no mentir y decir la verdad en tu casa, ¿no? De ir al lugar donde se supone que ibas.
Se me quitó esa costumbre de que, pues mejor me voy para otro lado.
Ya, ok.
Pues no sé, puede ser como me dijo mi mamá. Sí me dijo mi mamá al día siguiente, te asustó el chamuco por andarme echando mentiras. Y yo pues, me quedé, ay no, pues es que ¿cómo no pudo haber pasado esto? Pues nomás por eso.
Okay.
No, pero en serio, fue una sensación que no la quiero volver a repetir porque me sentí tan asustado que yo lo que hice fue correr y mi casa era primero, es una puerta antes de entrar a la casa.
Sí.
Y la brinqué la
puerta. Del miedo.
Y al momento de entrar a la puerta de la entrada la pateé con todas mis fuerzas gritando y ábreme, y yo no quería volver atrás porque me estaban siguiendo.
Okay. Oye, ¿tienes otra experiencia? ¿Nos decías de qué se trata?
Ya yo creo que alrededor de mis 17 años, 18, yo trabajaba en un rancho de caballos. Y pues está pues alejado de la ciudad, ahí cerca de Ciudad Guzmán, y pues estábamos con yo, mi hermano y un amigo, estábamos en el internet y en eso ya eran como alrededor de la 1:00 a.m. y empezamos a escuchar a un lamento, pero así a lo lejos. Y yo dije, nada, ¿cómo? Y mi amigo estaba al lado mío y yo le dije, oye, ¿escuchaste lo que yo escuché? Y él me preguntó, ¿tú qué escuchaste? Y dije, yo la neta escuché un lamento de una mujer.
Oye, aquí te voy a pedir, por favor, si hablas más fuerte porque se bajó tu volumen.
No, y les digo que estaba con mi amigo y yo escuché el lamento de una mujer y yo le dije para confirmar, o solamente era mi cabeza, yo le dije, ¿escuchaste lo que yo escuché? Y él me comentó, ¿tú qué escuchaste? Y le dije, yo escuché un lamento de una mujer y nos quedamos callados, apagamos los teléfonos y escuchamos con atención y lo volvimos a escuchar. Y mi hermano estaba como unos 3 metros así de retirado y nos le quedamos viendo y él nos observó así como de que también lo había escuchado. Y se nos acercó y empezamos a grabar con el teléfono. Empezamos a grabar y claramente se escuchó, pero se escuchó más fuerte. Y entonces nosotros pues nos asustamos y pues nos fuimos al cuarto donde nosotros dormíamos, pero el cuarto nos quedaba retirado y los caballos empezaron a relinchar, pues no sé, yo creo que por el sonido, y los perros empezaron a aullar. Y claramente escuchamos el lamento, y nosotros decimos que es la llorona, porque no es la primera vez que la escucho, ya con esa vez ya serían 2 veces. Y nosotros lo que hicimos fue irnos al cuarto, pero teníamos que pasar como una barranquita, una barranca, y ahí cuando íbamos pasando la barranca, nosotros tres dijimos, no hay que separarnos, hay que estar juntos y no hay que correr, pero se escuchaba como si estuviera atrás de nosotros. Y de aquí el lamento, muchos creo que ya han de escuchar el lamento y saben cómo se escucha. Y nosotros caminamos, yo creo que caminamos como 1/2 kilómetro para llegar al cuarto.
Sí.
Y en cuanto llegamos al cuarto, se dejó de escuchar, nos quedamos despiertos a ver si lo volvíamos a escuchar y no. Entonces nosotros pues nos dormimos y al día siguiente otro los vecinos de donde nosotros trabajábamos fueron y nos comentaron, oigan, ustedes no escucharon algo en la noche. Y nosotros nosotros dijimos, nosotros escuchamos a una señora llorar. Y nosotros sí, también nosotros lo escuchamos y pues nos confirmaron que en realidad pues escucharon lo mismo que nosotros. Y nos quedamos apantallados porque esa fue mi primera vez que escuché el lamento de la llorona. Y yo dije, no manches, pues nomás pues los videos que he visto pues de la llorona, que cómo se escucha y me quedé impactado porque se escucha claramente como en los videos pues, y es como comento, y yo si me comento es como ya, ¿crees en lo sobrenatural, en los fantasmas? Te puedo decir que sí por las experiencias que me han pasado, y no manches, nomás de recordar así como la voz, no manches, me
se te eriza la piel,
lo frío porque como comento, la escuchábamos casi atrás de nosotros y como comento, muchos que la han escuchado, pues no es un grito que quieras escuchar.
Sí, es aterrador y muchos amigos aquí se pueden identificar contigo. Es un lamento de dolor desgarrador.
Sí, escuchamos, pero es así como que te pone muy frío, así como que te diga, ay, no manches, que te, no, ¿cómo es posible que estoy escuchando esto? O te imaginas tantas cosas como, ¿quién será? O le está pasando algo a alguien, o no sé, pero nosotros pues, en un rancho, en medio de la nada, pues ¿qué más imaginas? Y nosotros, no, pues es eso, nosotros, pues, pues la llorona pues, y pues esos dos son mis dos relatos pues que los quiero contar el día de hoy. Como comento, tengo más relatos que me han sucedido y a mi familia le han pasado pues, pero pues un gusto pues de haber comentado mis experiencias.
Un gusto para nosotros haberte recibido y tienes mucho más que compartir. En próximas emisiones te esperamos.
Sí, muchas gracias.
Que tengas excelente noche.
Igualmente.
Hasta luego, mi amigo. Pues sí, esos relatos que literalmente helan los huesos, ¿no? Te congelas y no sabes qué hacer o qué decir.
Hola, Gina. Hola, Nacho. Buenas noches.
Saludos.
Por aquí reportándome con todos ustedes y un saludo muy grato para todos los integrantes que amablemente siempre me saludan en cuanto llego. Nomás para hacer un pequeño apunte con respecto a lo de la reencarnación. Mira, muchas veces se ha platicado que dicen que las personas cuando son malas van a reencarnar en una piedra, en un animal, en algo feo. En realidad eso nunca ocurre. Nunca ocurre. Lo que pasa es que nosotros somos, no hay que olvidar, somos espíritus en evolución. Y cada una de nuestras reencarnaciones tiende a la perfección, ya que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. No debemos olvidar eso. Puede que una persona que sea mala reencarne en otra persona, pero no sea tan malvada como lo fue la vez pasada. Tendemos a ser perfectos, ¿ok? Entonces tenemos una evolución espiritual. Poco a poco es que vamos evolucionando y es por eso que vamos reencarnando. Pues ese es mi apunte, Nacho. Un saludo afectuoso para todos ustedes. Y aquí estamos.
Muy bien.
A las órdenes de todos ustedes. Bye, bye, buena noche.
Muchísimas gracias, mi amigo. Gracias por tu explicación, tu punto de vista, desde luego. Y pues, ¿ustedes qué opinan?
Hola, hola, buenas noches a todos los maníacos, el señor Nacho Muñoz y la señorita Gina Avilés.
Saludos.
Opino que se está perfecto, está en su punto perfectamente bien colocado y digamos que sincronizada la música de fondo. También quiero contar un relato.
Sí.
Se trata de... A ver, ¿cuál era el que iba a contar?
¿Qué pasa?
Ay, no, se me olvidó, pero saludos a todos. El mejor, 55-21-93-59-26.
¿Es correcto?
Sí, de repente se nos van así las ideas. También pueden ser los nervios.
Sí.
Pero en cuanto te acuerdes de ese relato, por supuesto que te esperamos.
Y Gina, llegó el momento de despedirnos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, tu participación, el estar juntos aquí escuchando relatos que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.